Japón, que tiene la dinastía reinante más antigua del mundo, cambia de emperador e inicia una nueva era. El cambio de época no es meramente simbólico, es literal. Mientras el calendario gregoriano marca el 1 de mayo de 2019, el trono del crisantemo estrena su propio almanaque con el año 1. La nueva era se llamará Reiwa. El nombre de la era imperial es escogido por el gobierno japonés tras consultar con académicos y especialistas en historia y literatura. El portavoz oficial Yasuhide Suga lo anunció el 1 de abril, un mes antes del cambio de emperador, para dar tiempo al ajuste de fechas en programas informáticos, almanaques impresos y papelería oficial. A dos calles del Palacio Imperial encontramos una galería de arte gestionada por una estudiosa de la cultura española.
Me llamo Misaki Abe, soy comisaria de una galería que está en Tokio, se llama Galería Conmemorativa Toshima Yasumasa.
Le preguntamos su impresión sobre la palabra Reiwa, el nombre de la nueva era.
Suena como Heiwa, significa la palabra japonesa de la paz. Entonces, nuevamente me hace pensar que nuevamente que debo pensar en esta paz.
El nombre de Reiwa, compuesto por dos caracteres que están abiertos a muchos significados, ha sido traducido por fuentes oficiales como armonía hermosa. El uso del calendario japonés es generalizado entre organismos oficiales y, aunque no es obligatorio, muchas empresas lo siguen. Misaki Abe nos explica qué tan frecuente es el uso del calendario japonés.
Para un papel o para un documento escribimos la fecha, ¿no? Entonces siempre usamos esto, casi cada día, todos los días.
El advenimiento de una nueva era en Japón solo tiene lugar cuando el emperador fallece. En esta ocasión, es la primera vez en 202 años que un monarca viviente, el emperador Akihito, abdica y entrega el trono a su heredero. Debido a que estamos viviendo en una sociedad que envejece rápidamente, hoy quisiera hablarles sobre cuál sería el papel más apropiado para un emperador en momentos en los que también el emperador ha alcanzado una edad avanzada. En un discurso televisado en 2016, Akihito explicó que a su avanzada edad, su salud no era la de antes. Su capacidad para cumplir con las numerosas obligaciones como monarca se iba reduciendo, dijo. El inesperado anuncio tomó por sorpresa a muchas personas. Hubo incredulidad, susto y hasta tristeza.
Me ha impactado y me ha chocado bastante. Y no podía pensar que podría dejar su cargo. Pero pues está bien y ya es nueva era. Pero algo que me ha dado la sensación de que se podría hacerlo o no, no sé.
Akihito quiso poner fin a un reinado de 3 décadas que pasarán a la historia como la era Heisei y que se inició con la muerte de su padre, el emperador Hirohito. El 7 de enero de 1989 fallecía el último gran protagonista vivo de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito. Su reinado estuvo marcado por la derrota bélica frente a Estados Unidos y sus aliados, pero también por el llamado milagro económico japonés, una recuperación ocurrida a velocidad de vértigo y sin precedentes en la historia del capitalismo. El hijo de Hirohito, el emperador Akihito, recibió un país en la cúspide de su economía. En diciembre de 1989, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó los casi 40.000 puntos, un nivel récord que nunca volvería a tocar. Tras guardar un año de luto por su padre, Akihito fue entronizado formalmente en 1990. El nombre de la era Heisei fue traducido como el logro de la paz, una frase premonitoria de que el nuevo emperador centraría sus esfuerzos en borrar la imagen beligerante del trono del crisantemo forjada por Japón durante el reinado de su padre. Akihito se había casado por amor, fuera de la aristocracia nipona, con la hija de un industrial educada en el catolicismo. Sus tres hijos, entre ellos el próximo emperador, fueron educados por su madre como una familia de clase media y no por los celosos funcionarios de la corte. A su llegada al trono, Japón vivía una época de exuberancia, despilfarro y precios de locura. Según el cálculo más citado de aquella época, solo el terreno del Palacio Imperial en el centro de Tokio llegó a costar lo que todo el estado de California. Pero la burbuja inmobiliaria estalló a poco de llegar Akihito al trono. Los primeros 10 años de la era Heisei son recordados por los economistas como la década perdida. Para 2009, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio había dejado atrás más del 80% de su valor. La caída de la recaudación obligó a una masiva emisión de bonos soberanos y la deuda de Japón sobrepasó en 2012 el doble de su Producto Interno Bruto, una situación sin par en el mundo industrializado. Atsushi Kubota, gerente de relaciones públicas del periódico Nikkei, el primer diario económico de Japón, nos recuerda que el descenso nipón fue simultáneo con el crecimiento generalizado de las economías del Pacífico Asiático.
Cuando comienza Heisei, comienzo colapso de burbuja económica, ¿no? Y ahora todavía este impacto de burbuja sigue haciendo impacto a la economía todavía. Por otro lado, otras zonas económicas como otros países asiáticos están creciendo mucho más rápido que antes.
La creciente competitividad de las empresas de Asia tuvo un fuerte efecto en la productividad japonesa. En la era Heisei, las empresas niponas empezaron a mostrar que su control de calidad no era el de antes. Japón entregó entonces a China la posición como segunda economía del mundo. La era Heisei será recordada también como una época de grandes calamidades naturales.
Heisei es una era cuando ocurrieron dos desastres grandes. Uno en calendario cristiano, 1995. Un terremoto grande, gran terremoto de Hanshin, y otro año 2011, también gran terremoto de este de Japón. Estos dos desastres no son una cosa positiva, negativas, pero muy importantes para nosotros, para ser humanos. Tenemos que convivir con los desastres y hay que preparar para hacer daños mínimo.
En la tarde del 11 de marzo de 2011, Japón registraba el terremoto más grande de su historia reciente. Con una magnitud de 9 en la escala Richter, el terremoto sacudió con violencia amplias zonas del este del país. La alerta de tsunami fue inmediata, como lo había sido durante cada terremoto reciente. Al ser un archipiélago volcánico, Japón es propenso a los terremotos y a los tsunamis que vienen a continuación. Date prisa, sube, rápido, sube rápido. En esta ocasión, no se esperaba la ola descomunal que borró ciudades enteras, produjo un total de más de 20.000 muertos y dejó sin hogar a más de 200.000 personas. La central de Fukushima, una de las más de 50 plantas atómicas localizadas en todo el archipiélago, fue cubierta de agua. Los daños produjeron el peor accidente nuclear desde Chernóbil en 1986 y el Banco Mundial habló del desastre natural más costoso de la historia. Pero mientras la naturaleza se ensañaba contra el archipiélago y afectaba su economía, el país registraba tasas mínimas de delincuencia y ninguna confrontación armada internacional.
Cosas positivas de Heisei es sin duda era sin guerra. Antes teníamos guerra mundial, segunda. Pero Heisei no hemos tenido ninguna guerra en Japón. Por eso muy importante en ese sentido. Una era pacífica en japonés.
Es difícil encontrar un ciudadano japonés que no considere el pacifismo como la característica esencial del emperador Akihito.
Tempo kaisei wa Juu Minshutou no Rittou irai no Tōze desu.
Pero su pacifismo lo ha puesto a menudo en una posición polarizada respecto a los políticos que abogan por el rearme de Japón de cara a la amenaza del expansionismo chino. La reforma de la Constitución siempre ha sido la política básica del Partido Liberal Demócrata. Todos los jefes del partido han continuado esas directrices. El primer ministro Shinzo Abe, quien ha gobernado Japón durante los últimos 6 años de la era Heisei, ha dejado claro que su interpretación del pacifismo pasa por incrementar el arsenal. Cambiar la constitución pacifista para fortalecer el ejército es un mensaje que cala profundo en las generaciones que no conocieron la guerra y no temen sus consecuencias. El próximo emperador Naruhito tiene 59 años. Historiador educado en Oxford, Naruhito es aficionado a la música y toca el violín y la viola. Como su padre, se casó por amor, con una diplomática llamada Masako Owada. El consenso generalizado entre los japoneses es que Naruhito, el emperador 126 en la dinastía, seguirá los pasos de su padre. Misaki Abe, la estudiosa de arte español, nos da su opinión.
Es su hijo, entonces habría que pensar también de Japón, ¿no? De Japón pacífica, parece.
La princesa Masako, la futura emperatriz, ha estado bajo el foco mediático repetidas veces. A su incapacidad para dar a luz un varón que perpetúe la dinastía del crisantemo, se atribuyen sus frecuentes recaídas mentales. Masako es hija de diplomáticos y, como su suegra, la emperatriz Michiko, hija de un industrial harinero, ha debido soportar la presión de la aristocracia que resiente el matrimonio de la familia imperial con personas fuera de la nobleza. El inicio de la era Reiwa coincide con un periodo vacacional que por decreto se alargó a 10 días. El gobierno ha querido que Naruhito empiece su reinado con una tónica de optimismo y de consumo. El himno nacional de Japón sonará repetidas veces en acontecimientos internacionales como las reuniones cumbres del G20 este año, los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y la Exposición Universal de Osaka en 2025. La tensión geopolítica alrededor de China continuará propiciando el fortalecimiento del militarismo en Japón. Por ser el símbolo del Estado, Naruhito podría ser convertido de nuevo en un emblema del nacionalismo más beligerante. Para continuar la labor de su padre, su mayor reto será impedir que el trono del crisantemo, una institución más antigua que los emperadores romanos, se regocije en la nostalgia y en cambio ponga su mirada en el futuro. Desde Tokio les habló Gonzalo Robledo.
Thank you.